¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, una en punto, bienvenidos a esta revisión de las principales noticias comenzando la semana. Bueno, comenzó hace rato, pero hacemos como el corte antes de almuerzo. Aquí en Noticias en Duna. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, lunes 3 de diciembre, ya se nos va el año.
3 de diciembre, ya estamos en diciembre.
Ya estamos en diciembre y por supuesto llegan las altas temperaturas, aunque ya no hemos estado acostumbrando desde noviembre. Pero hoy día hay 22 grados de temperatura, agradable, y la máxima se espera que llegue a los 28.
Oye, empiezan los compra-regalos. Bueno.
Es parte de diciembre.
Se me vino diciembre. Es como cuando se te viene marzo, a mí se me viene diciembre. Pero después se vienen las vacaciones, así que bien.
Lo que no está de vacaciones son las noticias, claramente.
Oye, y hartas, de hecho. Partamos con Contraloría, que ha sido un tema que hemos estado abordando muchísimo, porque el día de hoy se restituía en su cargo, se restituyó, de hecho, la subcontralora Dorothy Pérez. De hecho, llegó, colegas periodistas estaban esperándola, dijo, no, bueno, vengo a trabajar, estoy feliz, pero lo dejémoslo ahí nomás, como que ya borró ni cuenta nueva. Pero había un elemento que quizás no contó ella, que iba a tener menos facultades que desde la última vez que ocupó su oficina en subcontraloría. Que vamos, ¿de qué se trata eso? Lo vamos a estar comentando en los próximos minutos aquí en Noticias en Duna.
Oye, polémica se ha generado por unas declaraciones que dio el ex sargento de Carabineros, que recordemos está bastante complicado, porque habló Carlos Alarcón y que se le imputa, no sé si le imputa, pero se le vincula con el asesinato de Camilo Catrillanca, el comunero mapuche. Él envió un video, se difundió en redes sociales, en donde él asegura que lo habrían obligado a mentir, lo que ha generado, por supuesto, reacciones, y una de ellas fue del propio presidente Sebastián Piñera, y dice que si alguno indujo a mentir, tiene que recibir su castigo.
Hay otro punto, eso sí. Hay mucha crítica con respecto a por qué carabineros que están dados de baja, que están con prisión preventiva como medida cautelar luego de la formalización, pudieron hacer un video. Ese también es otro elemento que
él
se está...
Él estaba en una visita con la familia.
Claro, una visita con la familia. Entonces ahí también ha habido una crítica con respecto a cómo puede haber hecho ese video. Bueno, ahí obviamente hay elementos que vamos a estar revisando. Oye, y también lo que sucedió en la UDI el fin de semana. Recordemos, la semana pasada hablamos todos los días de esta elección de la nueva directiva de la Unión Demócrata Independiente, que finalmente quedó en nada, porque por problemas con la empresa de que entrega el servicio de voto electrónico, finalmente se aplazó para la próxima semana, no, 2 semanas.
16 de diciembre.
16 de diciembre sería la votación. El tema es que hoy durante la mañana ha pasado muchísimas cosas. De hecho, la presidenta de la UDI presentó una denuncia por eventual responsabilidad de terceros. Se habla de hackeo, problemas informáticos. Esto también se suma a lo que fue la situación de aquellos militantes zombies que no podían votar. Bueno, varios elementos que se han estado generando con respecto a la fallida elección de la directiva de la UDI.
Oye, también muchos temas internacionales. Uno de ellos, Alan García, Uruguay rechazó la solicitud de asilo. ¿Por qué lo hizo? Se lo vamos a estar contando en Noticias en Duna. 1:04, partimos como siempre con los titulares.
El Contralor General de la República publicó en el Diario Oficial un dictamen que le resta atribuciones a Dorothy Pérez luego que hoy se reincorporara a sus funciones. El plan de Jorge Bermúdez es que la subcontralora se dedique solo a su labor de jueza de cuentas.
La actual presidenta de la UDI, candidata a la reelección, Jacqueline Van Rysselberghe, que llegó hoy a las oficinas de la Fiscalía Oriente para interponer una denuncia por el delito de sabotaje informático en contra de los responsables de los problemas generados en la fallida elección interna del gremialismo que se celebraban ayer. La actual timonel de la UDI dijo que esto no es banal y que buscará encontrar a los responsables.
Esto es grave. La democracia se sustenta sobre los partidos políticos, y los partidos políticos se sustentan sobre su democracia interna. Por lo tanto, no es banal que esto no pueda realizarse, y nosotros necesitamos saber exactamente quién es el responsable de esto, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Creo que esto perjudica a todos, y particularmente esto perjudica a nuestro partido y a la credibilidad del sistema político y democrático en nuestro país. Por lo tanto, esa es otra razón por la cual es muy importante saber por qué esto sucedió.
Y Carabineros anunció que abrió una investigación por el video del sargento Carlos Alarcón, imputado por el asesinato de Camilo Catrillanca. En este video, el sargento de Carabineros reconoce, ya dado de baja, reconoce haber entregado declaraciones falsas, y según la institución policial, el registro fue grabado desde su lugar de detención.
En otras informaciones, la desaprobación del presidente Sebastián Piñera llegó al 49% en noviembre, marcado por la muerte de Camilo Catrillanca. La encuesta Adimark describe que la aceptación cayó 4 puntos porcentuales, una disminución significativa desde el punto de vista estadístico.
Y Tianqi selló su ingreso finalmente a la propiedad de SQM con la mayor operación de la historia de la Bolsa de Santiago. La subasta por el 24% de la propiedad de la minera no metálica superó los 4.070 millones de dólares.
1:06, partimos con Carabineros y este video que ha generado tanta polémica, que lo grabó el ex sargento Carlos Alarcón, que es reconocido por haber sido el que le disparó finalmente a Camilo Catrillanca en este incidente del 14 de noviembre, en donde muere el comunero mapuche tras una persecución policial por un robo de vehículos. Se llevan a Temucuicuy, le disparan a este tractor donde estaba Camilo Catrillanca y se genera, por cierto, investigaciones de lo que pasó, y también se dan cuenta en estos momentos de mentiras en las que habían incurrido un grupo de carabineros. De hecho, cuatro se dieron de baja en su momento por esta situación. Y ahora llama la atención este video que fue difundido por Carlos Alarcón, quien está imputado por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca.
Claro, dice, no, bueno, ahí todo, ustedes lo pueden revisar, ya está en las redes sociales, también en Duna.cl, pero él habla de que los presionaron para mentir. Eso dentro de las primeras declaraciones que entregaron, justamente cuando el foco de atención estaba puesto en si había una cámara o no, si había una tarjeta o no, bueno, pero más que nada por el actuar mismo de los operativos del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros en ese fatídico día que terminó con la muerte de Camilo Catrillanca. Se habla de mentiras, por supuesto, las dudas que se generan con respecto a este video que entregó el ex sargento es quien habrá presionado a si efectivamente mintieron y cuál es la mentira. Si efectivamente fue, por ejemplo, el tema de la cámara, que ya tenemos claro que fue una mentira, pero aquí lo que dice Carlos Alarcón es que se le presionó a decir una declaración distinta a lo que fue. Él dice que son inocentes, que tienen el apoyo, y hoy obviamente se le preguntó a las distintas autoridades. Fue el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien justamente se le preguntó por este video, las declaraciones del ex sargento de Carabineros de la Araucanía. Dijo el presidente que si alguno indujo a mentir, tiene que recibir su castigo. Tampoco metiéndose en la investigación. Recordemos que aquí se podría abrir otra arista con respecto a presiones en lo que es la investigación y finalmente también obstrucción a la justicia. Así que, evidentemente, un tema bien sensible. Hay otro aspecto que lo estábamos comentando en titulares, José, que es desde Carabineros que se abrió un sumario, una investigación de por qué en este lugar, donde están con prisión preventiva los ex miembros del Grupo de Fuerzas Especiales, finalmente se graban estos videos y se hacen públicos. Se dijo en su minuto que había una visita de la familia, pero obviamente sí. Se habla de por qué cuando prisión preventiva te debería impedir justamente este tipo de facilidades.
Desde el Departamento de Carabineros ya confirmaron que el archivo sí fue grabado desde el lugar de detención donde se encuentran los exsargentos, y que producto de esto el mando zonal dispuso ya la realización de una investigación administrativa para poder esclarecer lo que pasó y por qué se pudo grabar este video. También aseguraron que se espera establecer las responsabilidades respectivas, y según ha trascendido ya, este video habría sido grabado en medio de una visita autorizada por el mismo establecimiento policial. Uh-huh. Así que es parte del ambiente que se está dando respecto de por qué este ex sargento tuvo acceso a un celular. De hecho, el mensaje de Alarcón generó rápidamente reacciones de distintas personas, como intervinientes políticos y también otras autoridades. Y según señaló el abogado querellante de la causa, quien es Sebastián Saavedra, dice que la situación de comodidad en que se encuentra esta persona, Alarcón, es impensada en otras personas acusadas de homicidio que no sea Carabineros.
Claro, lo que pasa es que recordemos que ellos están actualmente cumpliendo prisión preventiva por temas de seguridad, evidentemente, en la segunda comisaría de Temuco. Y pasa a ser, entre comillas, un recinto penal porque están cumpliendo la medida, la máxima cautelar. Y dentro de la normativa, para aquellos que cumplen una prisión preventiva, está prohibido el ingreso de cámaras hasta el recinto o tener contacto con aquel que tiene prisión preventiva. Entonces, también es parte del sumario que se abrió en Carabineros justamente por este video. Pero obviamente, lo que a todo el mundo le interesa es efectivamente lo que dice Alarcón, es cierto. Sí, los presionaron a mentir. fueron sus superiores. Recordemos que de hecho dos de sus superiores fueron, se aceptaron las renuncias, esto por parte del general director de Carabineros. Así que elementos que se van agregando a toda la polémica que se ha generado por la muerte de Camilo Catrillanca.
Oye, y no solo que lo incitaron a mentir, sino que también que faltan cosas que salgan a la luz.
Eso dice, claro.
¿Qué más puede haber?
En un minuto dice, más cosas se sabrán en su minuto, saldrán a la luz, de alguna manera hablando de su inocencia. Así que hace que hay harto paño que cortar en el tema, en esta investigación que ya partió compleja, se va a complejizar aún más.
Una de la tarde con 11 minutos, seguimos con otras informaciones porque hoy fue un día clave para la Contraloría. Eso de las 8 de la mañana llegó Dorothy Pérez, la subcontralora, llegó hasta la sede de la Contraloría General de la República con el fin de, por supuesto, retomar sus funciones como subcontralora. Todo esto luego de que el viernes, recordemos, la Corte Suprema declarara ilegal su destitución, por lo que se ordenó su inmediata reincorporación al cargo. Por supuesto, el Contralor General de la República no ha estado nada contento con este fallo y tampoco ha estado muy feliz de recibir a Dorothy Pérez el día de hoy, pero ella llegó con buena cara, dijo, no haré declaraciones, vengo a trabajar el día de hoy, y entró a su oficina.
Recordemos que el argumento del Contralor para pedir la renuncia a Dorothy Pérez era la pérdida de confianza. Esto también, dentro de lo que fueron las declaraciones que tuvo que entregar Dorothy Pérez como testigo en el desfalco Carabineros. Pero hay varios elementos ahí inmersos. Bueno, el tema es que el día de hoy, esta mañana en el Diario Oficial, se publicó un dictamen del Contralor General de la República donde se eliminan una serie de facultades que tenía el puesto de subcontralor o subcontralora, como por ejemplo asumir lo que eran las obligaciones cuando el Contralor General de la República estaba, por ejemplo, en otras tareas. Finalmente la subcontralora podía llegar a firmar algunos resoluciones como a nombre del Contralor, para hacerlo bien simple que se entienda. Bueno, se eliminaron esto, se dejaron sin efecto las facultades que entregaba la resolución número 25 del año 2018. Este dictamen es firmado el 30 de noviembre, pasados algunos días solamente, donde se elimina la delegación de las facultades de firmar las materias detalladas y también las atribuciones allí descritas. Finalmente, para ser súper simple, solo se deja a la subcontralora como jueza de cuenta y no las facultades que tenía anteriormente Dorothy Pérez en su puesto.
Oye, y algunos se preguntarán qué va a pasar con María Soledad Frind, que era la que estaba en el cargo.
Subrogando, digamos.
Claro, estaba subrogante como subcontralora. Bueno, volvió a su antiguo puesto y desde hoy se desempeña como jefa del Comité de Finanzas Públicas de la institución tras la llegada nuevamente de Dorothy Pérez.
Bien, una de la tarde con 13, casi 14 minutos. Por supuesto, ayer muchos sorprendidos con la decisión de la directiva de la UDI de aplazar las votaciones, la elección para elegir a su nuevo presidente o presidenta y también su nueva directiva. Aquí hay dudas con respecto a si el sistema del voto electrónico de la empresa eVoting falló. El día de hoy la presidenta de la UDI presentó una denuncia a nombre del partido por eventual responsabilidad de terceros. Se habla de hackeo y esto también se suma al todo el problema que estaba muy presente la semana pasada con respecto a estos militantes zombies que no podían votar, que partió en 60.000, terminó depurándose la base de datos a 400. Queremos hablar de este tema, para eso ya estamos en contacto con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, también vicepresidente de ese partido. Diputado, gracias por esta conversación. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nicolás. Hola, Josefina.
Buenas tardes, diputado. Bueno, partir preguntándole qué pasó el día de ayer. Hoy día en Duna conversaban con José Miguel Piquer de eVoting y asumía la culpa de lo que pasó en las elecciones. Pero hoy día vemos a la presidenta de la UDI ingresando una denuncia por sabotaje. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, la verdad es que lo que pasó todavía no está claro y hay un signo de interrogación ahí que es bien grande y que tenemos que ser capaces de resolver. Déjame contarte un poco, yo soy diputado por Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolena, así que durante la mañana estuve recorriendo los distintos locales de votación de mi distrito y las versiones iban cambiando. Al principio la primera versión era que esto había sido un hackeo. Uh-huh. Luego, por la misma empresa, esto fue descartado y la segunda versión que hubo ayer era que más que un hackeo, aquí había una sobrecarga en el sistema, porque aparentemente habían habido bots, estos como robots, ¿sí?, que habían ingresado a la página al mismo tiempo justamente para sobrecargarla y hacerla más lenta. O sea, no es que se haya caído el sistema, sino que estaba más lento. Uh-huh. Y fue con esa versión con la que finalmente se decide suspender la elección a eso de las 2:30 del día. Y fue la versión con la que nos quedamos gran parte del día. Yeah. Anoche sale una carta, una declaración de parte de la empresa e-voting diciendo que parte del problema de por qué estaba tan lento el sistema y la sobrecarga era porque el partido no le había entregado a e-voting la información necesaria para hacer todos los ensayos de manera oportuna, para que la gente nos entienda. Ayer no solamente se votaba por elección de directiva nacional, también se votaba ayer por directivas regionales, distritales, comunales, consejeros, locales, etcétera. Había muchísimas elecciones.
Había muchísimos candidatos, digamos.
Y no solamente eso, el sistema tiene que ser capaz de resistir muchas elecciones que son distintas de manera simultánea. Y lo que alega la empresa en el comunicado de ayer es que a último minuto, pero no aclara qué es último minuto, si fue ayer en la mañana antes de que salieran las mesas o si fue el sábado en la noche, que a último minuto desde la UDI le entregaron nuevas elecciones que tenían que cargar sobre el sistema y que por lo tanto el sistema no había estado diseñado para esa cantidad de elecciones, que la UDI había aumentado el número de elecciones a último minuto y que eso había hecho colapsar el sistema. Entonces, como te digo, esto es al final una interrogante que, como te digo, tenemos que resolver. Porque no es lo mismo que nos hayan hackeado a que finalmente esto haya sido por una mala pega entre el partido y la misma empresa.
Estamos conversando con el diputado Guillermo Ramírez. Diputado, claro, eso desde el punto de vista de la investigación que tiene que hacer la empresa, también la UDI, se presenta esta denuncia por la eventualidad de que hayan terceros que estuvieran saboteando el proceso. Pero quiero llevarlo a la lectura política, porque esto, de todas maneras, hay que investigar qué sucedió, evidentemente, pero finalmente se aplaza la elección. Una elección que ya la semana pasada tuvo un último elemento que fue complejo, bien de conflicto, cuando la presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, habla de los militantes zombies. Al principio eran 60.000, luego se depura la base de datos, terminan en 400. Eso de alguna manera muestra, y ahí le hago la consulta, un problema de improvisación, de desconfianza a nivel político con respecto a lo que es la elección de la nueva directiva tan importante para la UDI.
Bueno, hay algo de eso, usted tiene razón, hay que aceptarlo, hay algo de improvisación. Mire, yo fui secretario general de la UDI y estuve a cargo de las elecciones hace 2 años atrás. Esas elecciones las hicimos con e-voting. Yo fui la primera persona que contrató a e-voting para una elección política en Chile. Funcionó muy bien. Nosotros entregamos, por ejemplo, porque e-voting nos pidió eso para que esto funcionara bien, entregamos el padrón 12 días antes. La semana pasada los diputados en almuerzo bancada le preguntamos al secretario general si teníamos el padrón. Esto fue el lunes o el martes. Y él nos decía que todavía no lo tenían porque el CERVEL no lo había enviado. O sea, a 5 días de la elección todavía no estaba el padrón. 4 días antes de la elección se produce lo que usted está describiendo, que la presidenta del partido pide que se incorporen a estos militantes suspendidos. Entonces, yo había entregado el padrón 12 días antes de la elección pasada. Aquí a 4 días la misma presidenta del partido estaba pidiendo que se modificara el padrón. Entonces, obviamente que ahí hay una cierta improvisación. Y claro, la presidenta primero se hablaba de 60.000, después se depura, ella dice que son 300, ayer el secretario general decía que no eran más de 100, pero un miembro del Tribunal Supremo decían que eran como 1.000. Entonces tampoco hay información clara y no tenemos la certeza respecto de qué estamos hablando cuando hablamos del padrón, por ejemplo, que es algo tan básico. Entonces, al final,
Pero hay una responsabilidad del CERVEL también.
Bueno, a mí me consta que han habido problemas con el CERVEL, porque la presidenta del partido habla sobre, por ejemplo, que su hija, que a ella le consta que estaba inscrita, no puede votar. Lo mismo Magdalena Matt, el diputado Álvaro Pillao. En mi caso, yo también tengo familiares, como mi mamá, que yo sé que podía votar y que se inscribió en el partido y que por alguna razón no aparece.
¿Qué es porque no? Pero principalmente lo ha dicho el CERVEL, ¿es porque no reficharon?
No, porque eso no es así, porque hay muchos casos, entre ellos el de mi mamá, que eran personas que no militaban antes, sino que empezaron a militar recién ahora.
Son nuevos
por alguna razón
claro.
No aparecen.
Ya.
O sea, no eran personas que tenían que reficharse porque no estaban inscritas antes.
Perfecto.
Pero bueno, entonces, acá hay culpas compartidas. Obviamente que en el tema del padrón hay una culpa del CERVEL, ahí hay que ver bien qué es lo que ha ocurrido. El CERVEL dice que no es culpa de ellos, que las fichas simplemente desde Suecia, desde la sede de la UDI, no llegaron. Bueno, eso hay que investigarlo. En el caso de el tema de la elección de ayer, yo creo que es irresponsable decir que todo es culpa de la directiva, eso sería una injusticia porque hay temas técnicos que una persona normal como usted o como yo no manejamos, y eso es de resorte de la empresa, pero también sería injusto echarle toda la culpa a la empresa si finalmente no fuimos capaces de hacer los ensayos que había que hacer con la antelación que había que hacerlo, entregar la información que había que entregar con la anticipación que había que hacerlo,
claro.
En fin,
diputado, pero
y ahí obviamente hay que hacer una autocrítica.
Sí, perdón, y ahí lo interrumpo. Con esa situación, uno pensaría que más bien hay que dejar de lado el voto electrónico y volver a lo que era la votación anteriormente. La UDI obviamente también ha cambiado toda su forma de elecciones. Aquí un militante, un voto, pero el voto electrónico parece que no está funcionando, y yo sumo aquí lo que sucedió con la UDI, lo que sucedió también con Ciudadanos. Muchos decían, bueno, pero Renovación Nacional no pasó. Bueno, es que Renovación Nacional no estaba tan peleada como la que vivimos ahora.
No pasó en Renovación Nacional, no pasó con el plebiscito que hizo Lavín,
claro.
Quiero recalcarlo, tampoco pasó con la primera elección de la UDI que nos tocó organizar a nosotros, con la misma empresa, que fue un proceso que funcionó bien.
O sea, cuando los procesos son peleados, parece que el sistema falla. Eso es la conclusión sin investigar, por favor. Súper burdo lo que estoy diciendo.
¿Qué cosa, perdón?
Que finalmente cuando las candidaturas son peleadas o hay una diferencia muy corta, digamos, dentro de el anterior a elegir, finalmente sean estos problemas. Pasó también en Ciudadanos.
Bueno, entonces lo que usted está describiendo es un problema que es más bien político, no técnico.
Ya.
Y el tema del voto electrónico es técnico.
Sí, por supuesto.
Yo estoy convencido de que el voto electrónico tiene ventajas y desventajas. Una de las desventajas es esto que hemos ido viendo, esta es una tecnología incipiente. Hay países del mundo donde tienen voto electrónico para elegir parlamentarios, otros donde hacen plebiscitos todas las semanas, como el que hizo Joaquín Lavín, y en algunos lugares como Alemania está totalmente prohibido el voto electrónico.
Claro.
Esto es un tema que está empezando y que hay que debatir. Pero mire, a mí más allá del tema del voto electrónico, yo creo que uno puede organizar unas elecciones con voto electrónico que den garantías, es que hay confianza, esperando elecciones del mismo partido político, donde se supone que somos todos camaradas. Y yo lo que he visto acá y es lo que a mí más me preocupa, es que finalmente ya da igual si es con voto electrónico o con un voto, como va a ser en dos semanas más, con lápiz y papel. Aquí las confianzas están completamente rotas. Lamentablemente yo veo a un partido completamente dividido. Y a mí lo que me preocupa hoy día es eso, es saber si es que finalmente vamos a ser capaces de reconstruir las confianzas y de volver a unir al partido, que ha sido siempre un sello que ha tenido la UBI.
Diputado, en ese sentido, ¿podría afectar a lo mejor lo que pasó el domingo con la cantidad de gente que concurra a votar el próximo 16 de diciembre?
Yo espero que no. Una de las cosas que a mí me sorprendió positivamente en mi recorrido por los locales durante las 3 horas o 4 que alcanzó durante la elección era la gran cantidad de gente que se acercó a votar. Aún con el sistema ultra lento, alcanzaron a votar alrededor de 1,000 personas, según tengo entendido, y yo fui testigo de cómo habían 50, 100 personas en fila esperando sitios locales de votación para poder votar. Eso, la participación de ayer iba a ser récord, y iba a ser una cosa muy buena para la UDI. Yo espero que eso se mantenga, que la gente se acerque a votar. Y bueno, yo creo que lo de ayer nos perjudicó. Yo estoy trabajando en la campaña de Javier Macaya, yo estoy convencido que íbamos a ganar. Espero que la gente que nos iba a apoyar vaya, vote y nos dé ese triunfo que vamos a tener ayer el 16 de diciembre.
Bien, diputado Guillermo Ramírez, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros. Esperemos que se vaya aclarando la situación, evidentemente, para que no hayan dudas al respecto. Muchísimas gracias nuevamente.
Buenas tardes.
Se lo agradezco, que les vaya muy bien.
Gracias, buenas tardes.
Chau. 1:23, revisamos Noticias del Mundo.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció que no le concederán asilo político al expresidente peruano Alan García. A través de una conferencia de prensa, el mandatario oriental aseguró que las consideraciones son estrictamente jurídicas y que tras las investigaciones realizadas, el caso García no es una persecución política.
Y en otras informaciones, a pesar del caos en París, 7 de cada 10 franceses apoyan los chalecos amarillos. Este sábado hubo incendios y saqueos durante una nueva manifestación antigubernamental que puso a París en la portada de todos los medios del mundo, mientras el presidente Emmanuel Macron se encontraba en Argentina por la cumbre del G20.
La erupción de la ultraderecha en Andalucía desató un terremoto político en España. Pese a que se creó como partido hace solo 4 años, el movimiento antimigrante y euroescéptico Vox adquirió un rol clave en el parlamento de la comunidad autónoma más poblada del país.
Y Qatar anunció que va a abandonar la OPEP en el año 2019. El emirato aseguró que se concentrará en la producción de gas y que no tiene futuro en la industria del petróleo.
Oye, solamente un segundito, las noticias que vienen desde Perú. Recordemos la semana pasada cuando el expresidente Alan García, que es investigado actualmente por eventual corrupción dentro del caso de Brecht, es súper complicada la situación de los expresidentes de Perú mismo, porque todos los expresidentes están con alguna mancha, por lo menos en investigación. Es impresionante. Ollantumala, Alan García, Fujimori y vamos sumando. Bueno, Alan García buscaba salir del país en un viaje y finalmente no se le permitió por estar con arraigo por esta investigación. Bueno, en un minuto habló de persecución política y pidió asilo a Uruguay, asilo político. Hubo una conversación entre los presidentes Tabaré Vázquez, también Vizcarra. Finalmente se entregó la información desde Perú a Uruguay y lo que define Uruguay el día de hoy es no entregar ese asilo político, que abandone la embajada si es que quería obtener eso, porque no existen antecedentes de una persecución política. Revés entonces para el expresidente del vecino país.
Oye, y esa petición de asilo que le hizo Uruguay la hizo en noviembre pasado y la hizo también a solo horas de que la justicia peruana resolviera la prohibición de salir del país, claro, de Alan García. Entonces era como contra el tiempo, tenía que estar apurado pidiendo asilo. Finalmente se habló en algún momento que se podría dar esta posibilidad de que le dieran asilo, pero hoy el presidente de Uruguay confirmó que el gobierno rechazó esta solicitud. Oye, solo unos segunditos también con lo que está pasando en Francia, con las protestas de los chalecos amarillos. Estaba la embarrada el fin de semana, autos quemados, estatuas vandalizadas. Es impresionante lo que se ha generado por este movimiento que, recordemos, se creó a través de redes sociales, ha generado gran convocatoria y el presidente Emmanuel Macron va a tener que asumir un nuevo problema que lo tiene bien complicado, porque en el ámbito político le están recriminando mucho el actuar que ha tenido el presidente Macron. Este caso de los chalecos amarillos se da básicamente por el precio de las gasolinas.
Combustible, claro. Sí. Precio alto que buscan bajar en términos de los impuestos, algo que pasa en distintos lugares del mundo, así que hay que tener mucha atención con estos chalecos amarillos y también con el movimiento que haga el gobierno francés. 1:26, vamos con noticias del deporte.
River Plate abrió a la venta las entradas para la final ante Boca Juniors para asistir a la final de la Copa Libertadores. El club de la banda Sangre dispone de 5.000 boletos para el partido que se va a disputar en Madrid.
Y la UEFA confirmó al VAR para la Champions League de esta temporada. El video arbitraje estará disponible desde los octavos de final de la competición europea. Ojo con lo que va a suceder con esta final de la Libertadores. Ya de hecho desde Madrid están, desde España a Madrid están pidiendo más contingente de seguridad. Porque obviamente lo que ya te pasó en Argentina, ¿por qué no podría pasar
no
en España? En España
viven
muchos argentinos y alguien le escucha, la mitad es de River y la mitad es de Boca. Imagínate.
Puede repetir. Yo pensé que ibas a ahondar en el tema de la Universidad Católica. En el
sí, pero sí. Se ganó y se ganó bien. Pues. Ah. La 13.
¿Fuiste
no.
a celebrar?
¿Ah?
¿Fuiste a celebrar?
Ahí con la familia. Tranquilito, pero un buen desempeño de Beñat San José. Muchos pueden criticarlo por el estilo de juego, pero finalmente un desempeño en la primera ronda y segunda ronda de un torneo largo. Volvimos a los torneos largos de entre 75-68%. Habla de que se hizo la pega bien. Algunos dirán, bueno, pero un torneo con una calidad que dejó mucho que desear. Bueno, finalmente hay ganadores y perdedores. Qué lástima por lo de Temuco ayer, ¿eh? Baja la primera vez, al igual que sucedió con San Luis de Quillota y otros que están celebrando, y me alegró mucho la situación de Cobresal. Cobresal sí, volvió ahí a la primera división. Así que estuvo entretenido este torneo. Ahora ya empieza el tiempo de los fichajes, de los refichajes, de dónde sí, de dónde no. Por ahí parece que Gonzalo Jara podría dejar la U. Va a estar movido el mercado de pases y las novedades con respecto a lo que va a suceder en la próxima temporada y pensando también en los campeonatos internacionales. Pero bien por Católica.
1:28. Saludos.